Gracias por venir a esta presentación de Alfredo Santillán, profesor del Departamento de Antropología de Flaxo, sobre el tema general que él lo plantea como cuando el imaginario encarna la frontera norte-sur en elección del nuevo alcalde de Quito. Estaba previsto que en esta reunión Fernando Carrión comentara la presentación de Alfredo, pero desde que se incorporó al equipo, según los reportes de prensa, yo me remito a la prensa, se incorporó al equipo al nuevo alcalde Jorge Yunda, parece que está ocupadísimo el arquitecto Carrión y no va a poder asistir. Entonces vamos a tener la presentación de Alfredo y luego abrimos la discusión y las preguntas de quienes han venido a esta presentación. Yo quisiera plantear un par de cosas para quizá contextualizar la presentación de Alfredo y un poco las conversaciones que estuvieron detrás de, o que las conversaciones que nos llevaron a plantear esta presentación suya. Bueno, una primera es que a pesar del triunfo estrecho que tuvo Jorge Yunda en la elección de alcalde, la elección como alcalde, con apenas el 21% de los votos, es una elección que ha abierto otro tipo de debates sobre la ciudad, un resultado electoral que ha abierto una discusión respecto de la ciudad, alrededor, yo diría, de dos tipos de preguntas. Sí se oye, ¿no? Es que estoy con gripe, entonces no me oigo. La primera es, ¿quiénes votaron por él? ¿En qué zonas de la ciudad? Y si ese voto que se inclinó mayoritariamente por la candidatura de Jorge Yunda expresa algún tipo de arraigo social, cultural y político en términos espaciales y territoriales. Y la segunda discusión que me parece que abrió este resultado es el tipo de discurso de identidades políticas, sociales y culturales movilizadas por Jorge Yunda en la campaña electoral, la estrategia que él puso en funcionamiento, los mecanismos, recursos y los espacios donde se concentró esa estrategia y los sectores a los que interpeló durante la campaña y que fueron interpelados por el discurso de Yunda durante la campaña. Ahora, detrás de este resultado del triunfo de Yunda, pero también de la votación que obtuvo Luisa Maldonado, el sur emergió como un tema de discusión en la ciudad. En dos sentidos, si es que vinieron los respaldos mayoritarios hacia Yunda y hacia Luisa Maldonado desde el sur, si es que los discursos de estos dos candidatos se enfocaron básicamente hacia los habitantes de esa zona de la ciudad y el tipo de campaña y estrategia que siguieron para capturar ese electorado. Pero no solo es un problema de los candidatos, sino, y esto es lo interesante, nos parecía a nosotros de la discusión, es un debate sobre la ciudad y sobre su configuración espacial territorial con esta distinción entre el norte y el sur. Si allí hay una frontera de diferenciación, si esta frontera se expresa en los imaginarios, se expresa en las estructuras mentales de los quiteños, si es una frontera que define, como apareció en la última campaña y elección, las estrategias, los lenguajes, las problemáticas de la ciudad y las propuestas políticas en torno a esta frontera que separa la ciudad entre el norte y el sur. Me parece que alrededor de esta idea de frontera surgen una serie de interrogantes, este corte, este clivaje que podríamos pensar en la relación norte-sur, surgen una serie de preguntas, y esa es la idea de esta mesa, digamos, de esta presentación y luego de la discusión. ¿De qué orden estamos hablando cuando pensamos en la distinción entre norte y sur? ¿Qué dimensiones incorpora esta frontera? ¿Incorpora una dimensión espacial territorial? Y junto con esta dimensión espacial territorial, unas problemáticas urbanas. Y si esas problemáticas urbanas al mismo tiempo se conectan con otras, las condiciones de clase, étnicas, culturales, ligadas a esta frontera. Cuando uno sigue el debate, o digamos cuando el debate que siguió a esta elección, lo que ha mostrado es que alrededor de esta frontera o de la idea de la frontera hay una cantidad de problemáticas que saltan asociadas a la idea de este centro, del norte y del sur. Saltan problemáticas y términos que no son fáciles de conectar o entender asociados a la frontera. Por ejemplo, salta el tema de las élites y su localización. Salta el tema de la ambigüedad y la volatilidad de las clases medias en sus preferencias electorales. Salta el tema de la modernización y la modernidad de la ciudad con sus polos, dónde están los polos modernizantes de la ciudad. Salta el tema de lo popular, de los sectores populares. Salta el tema de los de arriba y los de abajo, en fin, una serie de juegos conectados con esta distinción entre el norte y el sur. O sea, esta frontera condensa múltiples significantes y significados que queremos discutir si tienen un alcance político y cuál es el alcance político que tienen. No es un tema nuevo de la ciudad, es un corte que está presente y que se activa en determinadas coyunturas políticas. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en la alcaldía de Augusto Barrera, esa alcaldía estuvo muy marcada por una activación permanente de este clivaje de la ciudad en términos de norte y sur, y el intento de esa alcaldía por construir lo que Barrera llamó una nueva hegemonía de la ciudad, que él la planteó en términos de una alianza del municipio con las clases medias y los sectores populares. Y la práctica del municipio en este objetivo de construir una nueva hegemonía se concentraba en el sur y en las zonas periféricas del norte. Y esta estrategia de nueva hegemonía de la ciudad que se planteó Barrera o que propuso Barrera tenía como elemento de desafío, de antagonismo, lo que él llamaba las élites oligárquicas y aristocráticas de la ciudad. Bueno, toda la batalla sobre las corridas de toros, ese conflicto que marcó a la ciudad durante la gestión de Barrera, creo que estuvo atravesada por este tema, lo cual quiere decir que es un clivaje que está ahí, que se puede activar y que puede determinar la práctica del municipio, las lógicas de legitimación del municipio y plantearle problemas de legitimación a los alcaldes. Ya sabemos lo que pasó con Barrera cuando quiso reelegirse. Yo he hecho un análisis un poco somero de los resultados de las elecciones por zonas, y uno sí ve comportamientos muy diferentes en el norte, en el centro, en el sur, y en las parroquias rurales alrededor de los candidatos. Entonces yo, por ejemplo, hice un ejercicio y junté las votaciones de Luisa Maldonado y Yunda por un lado, y junté las de Montúfar y Moncayo por otro lado, y vi qué ocurría con estas votaciones sumadas en cada una de las zonas. En las parroquias rurales hay una diferencia: 38.57 la votación de Yunda y Maldonado contra 32.56 de Montúfar y Moncayo, 5 puntos. En el norte, la diferencia es significativa: Yunda y Maldonado 32.4%, Montúfar y Moncayo 42%, 10 puntos de diferencia. Bajo el supuesto de que estas candidaturas, estas dos parejas de candidaturas expresan ejes políticos distintos alrededor de la ciudad. En el centro, una distancia, una diferencia 40.2 entre Yunda y Maldonado, y Montúfar y Moncayo 35.02. Pero en el sur, la diferencia es enorme. Yunda más Maldonado 49.11%, Moncayo y Montúfar 26.38%. Entonces, hay diferencias. Ha habido toda una discusión entre los politólogos sobre si esto funciona así, si es que las zonas se pueden tomar efectivamente como distritos electorales con perfiles socioeconómicos y culturales homogéneos, si es que se puede considerar a los distritos como efectivamente zonas, pero bueno, eso es parte de la discusión. Entonces, yo me alegro de haber podido organizar esta mesa entre el Departamento de Estudios Políticos, el Departamento de Antropología, Historia y Filosofía, y de tenerle a Alfredo como expositor, porque Alfredo es, bueno, antropólogo, pero además él ha trabajado ampliamente el tema de los imaginarios en el sur de Quito. Su tesis doctoral fue sobre eso y ha publicado otros artículos alrededor de esta problemática. Entonces, realmente es una coyuntura especial que se abrió en la ciudad para poder escucharle a Alfredo y, a partir de su exposición, abrir una discusión entre todos nosotros. Así es que gracias a Alfredo y gracias a ustedes por estar aquí. Y adelante.
Bien, gracias a Rafa Felipe. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, este fue el origen de esta charla, un poco todo el ambiente de comentarios, conversaciones que suscitaron la elección de la nueva alcaldía de Quito. Hacen esta coyuntura especial en la que yo sentía un poco la necesidad de volver a mostrar algunas aristas de mi trabajo de tesis doctoral y esto, que de alguna manera tenían un espacio en ciertas discusiones sociales, culturales sobre la ciudad, pero quizás con pocos alcances o enlaces hacia la discusión política sobre partidos, elecciones. Y un poco quizás las últimas reflexiones o mis últimas exposiciones sobre estos datos y estas reflexiones iban haciendo como poco a poco unos pequeños coqueteos con la cuestión política, y más bien en esta coyuntura creo que se rebasó un poco esa posibilidad y nos dio pie un poco a esta conversación. Lo he puesto un poco en estos descriptores como cuando el imaginario encarna, y es un poco, hace referencia a la teoría sobre los imaginarios como construcciones mentales de larga duración que no se quedan en la mente, digamos así, sino que toman forma y como ya hacen realidad en definitiva. Ampliaré un poquito eso después. Y de hecho, cómo emerge esta idea de norte-sur, digamos, tras los resultados, que no venía siendo una discusión en la campaña ni antes, y que a partir de los resultados estallan, ¿no? Las coyunturas políticas son especiales, justamente como decía, porque salen a flote una gran cantidad de cosas, ¿no?, que están latentes o están en otros estados en los momentos, digamos, ordinarios, y en estos momentos extraordinarios suelen como arrancar con fuerza, ¿no? Voy un poco entonces con la presentación. La primera pregunta o donde empieza esta discusión es la idea de que el triunfo de Yunda y el segundo lugar, es importantísimo, representarían una suerte de una alcaldía en la ciudad puesta por el sur, ¿no? Si lo ponemos como pregunta y con los datos que acaba de dar Felipe y los que se han ido saliendo en estas semanas postelectorales, la respuesta es sencilla y es que no. Yunda no representa una alcaldía del sur. Y con eso saldamos como las... ya podemos ir. Digamos, podríamos saldar ahí la discusión si es que nos vamos por el tema de la data, por el tema de lo que nos muestra las estadísticas y cuando las tratamos de georreferenciar espacialmente. Y quiero un poco llegar a partir de aquí, digamos, ¿no? Y partir de una breve historia, porque la idea de una alcaldía del sur no es después del triunfo de Yunda. yo desde que voy siguiendo mi trabajo sobre el sur de Quito, es una, que tampoco es tan de largo plazo, sino 5 años o de aquí hacia atrás. No ha sido mi tema de investigación rastrearla más atrás, digámoslo así, pero al menos en los últimos 5 años es una idea que ronda, y eso es lo que quisiera contar, digamos, ¿no? La primera vez que yo escuché algo similar a esto era en la elección para la alcaldía del 2014, ¿no? En la alcaldía del 2014 había pasado de los mítines más culturales a los mítines más políticos la arenga o la consigna de que el sur también es Quito, ¿no? Una cosa que se venía escuchando hace rato y que empezó a ser como un asunto de interpelar a los candidatos de ese entonces para comprometerles a que reforzar una atención al sur, ¿no? Entonces, no se olvide, señor candidato, de que el sur también es Quito, y esa era un poco la trama que yo escuchaba, aunque no estaba investigando política o haciendo una etnografía sobre las elecciones o las candidaturas, al menos en el trabajo etnográfico tenía un poco anotaciones en torno a lo que podía significar esta idea de que el sur también es Quito hace 5 años en la alcaldía, en la elección por alcalde del 2014. Para el 2017, la elección presidencial del 2017, escucho algo muy, muy, muy interesante, y es una suerte, una campaña, digamos, en redes sociales y en ciertos sitios de discusión social, política en el sur, en torno a exigir que las circunscripciones territoriales para asambleístas, ¿no? Que tienen esta idea de relacionar a los representantes con los territorios por los que son electos. Y aparece toda una campaña moral en exigir que los candidatos que hacen asambleístas por la circunscripción territorial sur residan en el sur y que no sean de otros, que no vivan en el norte o que no vivan en los valles y que sean electos por el sur a pesar de que no viven en el sur. Se decía que era una manera real de entender las necesidades, no una impostura de decir que yo entiendo las necesidades pero vivo cómodamente en otros barrios mejor abastecidos, de más prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, la idea del alcalde del sur o del representante del sur, que sea del sur, que esté anclado territorialmente al sur, era una idea fuerte y muy potente en la elección presidencial del 2017, ¿no? Para la elección reciente, para la alcaldía 2019, yo venía escuchando un poco la idea de lanzar efectivamente una candidatura que represente al sur, es decir, la posibilidad de unificar parroquias, en especial Solanda, Turubamba y Quitumbe, haciendo cálculos electorales, tenían muy claro que si se unen las tres, ponen alcalde en Quito. Tenían absolutamente claro, en términos volumétricos, la contundencia que ese voto podría significar. El tema es que no lograron una candidatura de unidad. Entonces, el proyecto de un candidato de estos sectores, que podían haber incluido otros, en verdad, se va cayendo. Un poco Luisa Maldonado era la candidata que trataba de generar esta mega alianza entre grandes parroquias con mucha densidad poblacional, y que de alguna manera no logra cuajar. Teníamos 18 candidatos era la elección. En esta fragmentación, una alianza como esta no fue posible, pero la idea estaba, el proyecto existe, digámoslo así, la idea de poner alcalde uniendo el voto de las parroquias del sur, ¿no? Es decir, una cierta conciencia del peso electoral, que es algo muy claro ahora, que seguirá y más bien a partir de ahora creo yo que se empezará eso a tomar otra dimensión, ¿no? Siguiendo con esta historia, bueno, sabemos lo que pasa en la elección, y lo que tenemos es una primera reacción absolutamente visceral y sin información, porque cuando uno buscaba la información en la página del CNE estaba caída y no había, ¿no? Entonces, una reacción profundamente emocional y sin información es lo que nos hace este torbellino inmenso de que la alcaldía está puesta por el sur. Si uno mira todos los memes, si uno trata de hacer un pequeño recopilatorio de todo lo que circula en este momento, es fascinante. Claro, lo que yo podía seguir así desde redes era esto, un poco que los primeros datos daban la tendencia de que Yunda iba primero, decían, bueno, lo que pasa es que primero están contando los votos del sur, cuando empiecen a contarse los otros votos ya se nivelará, como si los votos fueran contados en un orden territorial, digamos así, ¿no? Pero era parte del clima postelectoral y de la tensión y de la falta de información, y ahí es donde de alguna manera se construye la idea de que Yunda en efecto era una candidatura que había logrado triunfar gracias al voto del sur, ¿no? Y claro, ante esa hipótesis o ante esa afirmación así, más sin la información oficial y más bien desde las subjetividades, la academia, como buen trabajo académico, sale a decir que no hay tal historia de que el alcalde se ha puesto por el sur, de que los nichos electorales son mucho más complejos, nos muestran estos mapas, y digamos sale todo el trabajo a desmitificar la supuesta alcaldía impuesta por el voto del sur, ¿no? Y se reconocen estos complejos enclaves electorales en el DMQ, un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Si uno busca los ejercicios de Felipe son muy buenos, lo que ha sacado Javier Rodríguez es lo mejor, de lo mejor que he podido leer, pero pueden haber muchas más cosas. Y un poco estamos ahí en el trabajo de darle forma objetiva, digámoslo así, a la relación territorio, votantes, características sociales, y estamos en eso, ¿no? Entonces, con esto soportamos un poco la respuesta inmediata, la de que no hay una alcaldía del sur en esta ocasión. Yo quisiera leer esta información de otra forma, y es un poco al contrario. El esfuerzo no es por desmitificar los mitos, sino por entender los mitos, por entender las fabulaciones, por qué surgen, de dónde surgen, cómo surgen. En el estudio de imaginarios esto es lo fundamental, porque el imaginario se impone a la realidad. Silva y su trabajo teórico avanza un poco en esa dirección. El imaginario es más real que lo real, y los esfuerzos por desmitificar los imaginarios normalmente fracasan. Es decir, el imaginario no existe por contrastación con la realidad, tiene vida propia. Existe en sí mismo como forma simbólica de representar conflictos sociales, y por tanto, desde hace rato que venimos diciendo, desde la década de los 80, la bibliografía nos dice que no hay tal división norte-sur, que desde los años 70 el norte se puebla de barrios populares en sus alrededores, que por lo tanto la segregación norte-sur deja de tener sentido, y sin embargo seguimos 40, 50 años a partir de ese esquema binario, ¿no? Entonces, cuando yo empecé mi tesis, un poco esa era una de las preocupaciones de mucha gente. ¿Por qué vas a estudiar algo que sabemos que no es así? Ya nadie, todos sabemos que no existe tal frontera norte-sur. Yo tenía la sospecha de que sí, no lo estudiamos porque sea así, sino porque se convierte en un esquema de cognición. Se convierte en una manera de aprender cambios físicos, sociales, espaciales sobre la ciudad. Y los imaginarios no tienen que estar pegados a la realidad. Más bien, insisto un poco en el paradigma que permite esta lectura, no es la de combatir el imaginario con la realidad, con el dato objetivo, con la medición, sino hacerse otras preguntas sobre los imaginarios. ¿Qué no nos hemos preguntado? Ya tenemos la respuesta objetiva, científica, que nos dan los expertos, de que no es así, aunque nos dejan muchas cosas por analizar aún. Yo creo que hay otras preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? La primera, ¿qué emociones compartidas se movilizaron con la elección? Me refiero a esta reacción inmediata, a esta reacción visceral, a todas estas formas, digamos, de entender cómo es la ciudad, y que tenían una poderosísima carga afectiva, ¿no? Si uno mira un poco el tono de los memes y de todo lo que circula en redes, da cuenta un poco de la emocionalidad de la reacción, ¿no? Me parece importante preguntarnos, cada vez incluso en el campo político las emociones son un tema de interés, y en la economía ya pasó la época en la que nos imaginábamos un consumidor racional que escoge a mayores beneficios con una lógica, digamos, costo-beneficio, lo que compra, o ya hace rato que no nos imaginamos a un elector que evalúa todas las propuestas de campaña y escoge con cuál más se siente identificado. Ese elector no existe, alguna vez existió. Y sabemos que los electores se mueven en función de empatías y antipatías, ¿no? Un juego mucho más en el campo de lo emocional, de lo afectivo, y que necesita ser entendido en definitiva, ¿no? Entonces, una primera pregunta, no tengo yo una respuesta porque no habría que barrer y habría que buscar metodológicamente cómo dar cuenta de eso, pero por lo menos para hacernos otras preguntas sobre la elección, ¿no? ¿Qué emociones colectivas o compartidas se movilizaron con la elección? ¿Qué canales de expresión tomó esta trama del sentir? Esta desazón, esta desilusión, esta... Yo veía mucha gente el otro día, los dos días, diciendo, no, hay que irnos a Guayaquil, ya Quito es imposible.
Como decía Patricio, Guayaquil.
O sea, una desazón tan fuerte. ¿Y qué textos salen de esa, qué imágenes, qué grafías salen un poco de esa trama del sentir, ¿no? Que parecen otras preguntas, más allá de demostrar objetivamente si sí o no fue una elección marcada por el gobierno sur. ¿Qué representaciones o imágenes salieron, inundaron la discusión pública? ¿De qué hablamos todos esos días, los primeros días postelectorales, ¿no? Y finalmente, una que sí quisiera abordar un poco es esta de qué significaciones se pusieron en escena. Y en particular, cómo las desigualdades sociales emergieron a través de estos significantes norte-sur, ¿no? Que es un poco lo que yo he venido trabajando. Para esto es importantísimo, y una de las cosas que a mí me costó mucho, mucho tiempo realmente, es entender de qué estábamos hablando cuando referimos al norte y al sur en particular. Y es que a veces hace referencia a cosas físicas, a veces hace referencia a cosas sociales, a veces hace referencia a fantasías, a veces se hace referencia a lo más geográfico. Entonces, las dos palabras tienen un campo semántico muy diverso y complejo. Y esto a mí me costó realmente, creo que el primer año de la tesis doctoral, entender de qué estábamos hablando. Y hay al menos, tres capas de sentido, digámoslo así, ¿no? Los diferentes sur-norte como puntos cardinales, como direcciones, como ir al norte, ir al sur, ir al este, al oeste, etcétera, que es una manera como de entender estos términos en cómo los usamos para referirnos geográficamente en la ciudad. El uso más común es el del topónimo, la idea de que norte y sur reflejan una ciudad que se divide en centro, norte, sur, y la palabra que designa originalmente un punto cardinal se convierte en el topónimo, ¿no? En la manera de nombrar ese lugar. No tenemos un este o un oeste, pues, digamos, son puntos cardinales que no se convirtieron en topónimo en la ciudad, y el norte y el sur sí se convirtieron en topónimos, y hablamos de ellos como lugares geográficos, de aquí para acá es norte, de aquí para acá es sur, ¿no? Y uno mira esto en la bibliografía y a veces utiliza con mayúsculas y otras veces con minúsculas, y es justamente la polivalencia de estos términos, ¿no? Y el más interesante y en el que yo más trabajo es en el sentido figurativo de estos términos, es decir, lo que representan, lo que significan, más allá de enclaves geográficos, más allá del topónimo, que es la idea del sur y el norte figurativos. Es decir, la idea de que el norte es pobre y el norte es rico y el sur es pobre, ¿no? Esas connotaciones, la idea de que el sur es peligroso, la idea de que el norte es limpio, la idea de que el sur es migrante, la idea de que el norte es aniñado o pelucón. Estas asignaciones a los términos son el lugar figurativo, lo que se asigna a este significante dentro de una trama social, dentro de una trama histórica, heredada. Y entonces, cuando hablo yo en estos espacios de norte-sur, me refiero al norte-sur figurativo, me refiero a las connotaciones, me refiero a lo que está asociado a estos términos, no a su uso toponímico ni tampoco a su uso geográfico, digamos. Entonces, esta diferencia de cómo nombrar, y yo mismo tuve que inventar una manera de escribirlo. Entonces, a veces, digamos, el término que más he usado es las comillas, ¿no? Para definir que ese sur es un significante, ¿no? Es un significante que entra, que dan los contenidos en una red que no lo hace en el sentido geográfico o excede el sentido toponímico, ¿no? Entonces, me voy a referir exclusivamente a estos sentidos figurativos. Mi trabajo de investigación tiene dos partes, una cuantitativa o cuantitativa cualitativa, porque en verdad es una encuesta, sí, es una encuesta representativa con 930 casos y todo lo demás, pero está muy pensada desde un marco dedicado a pensar representaciones e imaginarios. Entonces las correlaciones numéricas no son tan importantes, aunque la estadística descriptiva sí. Y una segunda etapa, que es una etapa más cualitativa con grupos focales y entrevistas, para entender justamente qué efectos tiene el uso figurativo del sur en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, voy a mostrar ahora muy brevemente algunos datos. Quisiera que sea una antesala para el lanzamiento del libro La construcción imaginaria del sur de Quito, que será en algunos meses. Pero no podemos dejar pasar la coyuntura.
¿Y ya tienes la portada?
No es todavía la portada.
Es una imaginación.
Un imaginario.
Es una imaginación. Digo, porque ahí está, en esta discusión, espero mostrar mucho más ampliamente la estadística y cosas así. Ahora voy a trabajar con algunas cosas muy pequeñas, ¿no? Lo primero que me deja a mí muy clarísimamente la estadística es que en la percepción ciudadana está absolutamente naturalizado la idea de que hay un norte y un sur diferentes. Es decir, preguntado de varias formas, esta es una de las baterías iniciales del cuestionario, donde hay tres preguntas similares sobre la oposición, si es mucha, si es más o menos media o si no existe, y una visión, digamos, un complemento de dos preguntas que lo ponen en términos jerárquicos: ¿qué lugar es mejor o tiene mejores lugares? La primera pregunta, digamos, las preguntas fueron pensadas primero desde conversaciones informales de un acercamiento etnográfico. La primera pregunta es recogida así tal cual de muchas conversaciones donde dicen que el norte y el sur son mundos distintos, que uno va al sur y es otra ciudad, que uno va al sur y es otro planeta. La cantidad de términos que uno pone ahí son vastos, ¿no? Es como irse a Marte. Es fascinante. Entonces, digamos, lo quise poner así, tal cual en la encuesta, y preguntar, bueno, si es verdad, si la gente, cómo se define de acuerdo o en desacuerdo con que el norte y el sur son mundos distintos.
Pero perdón, ¿son encuestas de quiénes? ¿De gente del sur o gente de la ciudad?
De toda la ciudad.
Allá.
Una encuesta representativa por sector.
De la ciudad.
No el valle, no trabajé el valle. Ese no entró a las parroquias rurales, solo las parroquias urbanas. La segunda, el norte y el sur son muy parecidos. Pongamos la idea, a ver si es que se perciben ciertas semejanzas. Y una pregunta un poco más de avanzada, si no existen diferencias entre el norte y el sur. Y el complemento esto sobre el norte tiene mejores lugares que el sur o el sur tiene mejores lugares que el norte, ¿no? El 78% está de acuerdo con que el norte y el sur son mundos distintos, pero es más interesante este 84%, que es básicamente un consenso social en hecho de que de negar, estar en desacuerdo con que el norte y el sur son muy parecidos, ¿no? Es decir, el nivel semántico que alcanza la idea de diferencia es muy grande y aparece muy claramente en las maneras de preguntar y de todos los accesos. Igual la idea del rechazo a la idea de que no existen diferencias, ¿no? Este 84 en verde de acá. Entonces, leyéndolo como capas de sentido, lo más, digamos, este consenso, cuando uno lo desagrega por gente del norte, del centro, del sur, hombres, mujeres, nivel socioeconómico y edad, es absolutamente claro. Es decir, no hay discrepancia sobre que el norte y el sur son diferentes. Todo el mundo en esta ciudad está convencido de que son cosas diferentes, son entornos diferentes, ¿no? Veamos un poco digamos, la encuesta de imaginarios es muy extensa. Trabajamos sobre color, olor, lugares, palabras que definen personas, bueno, es un trabajo grande. Voy a pasar ahora solamente a la definición de una palabra o imagen que caracterice al norte, ¿no? Las tres más votadas, digámoslo así, son que el norte es bonito, es tranquilo y de la alta, serían sus primeros tres atributos. Aquí tienen un poco la desagregación, porque aquí sí la desagregación empieza a ser importante, ¿no? Es decir, la idea era esta. Partimos de las primeras preguntas y a todo el mundo le queda absolutamente claro que el norte y el sur son diferentes. Cuando avanzamos en la encuesta y decimos, bueno, ¿en qué son diferentes? Démosle forma a esas diferencias. Tratemos de captar exactamente si son cosas diferentes, en qué lo son, es el nivel de grado, el nivel de... un poco es, para eso íbamos con estas metáforas sobre lugar, color, imagen, etc. Bueno, el punto de mayores fluctuaciones en casi todas las preguntas del cuestionario está en el sector. Es decir, hay un punto de vista que toma en cuenta la experiencia urbana. Y el norte y el sur se ven de distinta manera desde uno de estos lugares, ¿no? Entonces, es clarísimo, el argumento de la alta para la gente del norte es uno de los argumentos menos referidos. No ven al norte como un lugar de la alta. Mientras que la población del centro y del sur, desde acá, lo toman muy en cuenta, ¿no? En el primer lugar y en el segundo lugar. Y al contrario, la idea de que el norte es tranquilo, para la gente del norte es tranquilísimo, mientras que para la gente del sur es uno de los calificativos menos utilizados, ¿no? Estas brechas nos muestran, digamos, una lógica perceptiva en la que la territorialidad es importante, ¿no? Hay otras diferencias en otros... pero las más abismales son justamente estas, ¿no? Veamos un poco la caracterización del sur. El sur es bonito, peligroso y alegre, según las tres primeras. Son muchos más descriptores, pero en una pregunta abierta, lograr tendencias del 12 o en la anterior hacia el 20 es bastantísimo. 930 encuestas de una pregunta abierta, donde pueden haber 930 respuestas, digamos así. Estos porcentajes del 10, del 15 pueden ser pensados como altos en preguntas de este tipo. Bueno, hacia la imagen del sur lo que tenemos es también estas diferencias, ¿no? Bonito, por ejemplo, es bonito casi exclusivamente para la gente del sur, ¿no? Las otras dos sectores no lo ven así, y es peligroso particularmente para el norte. La gente del centro y del sur no lo ve peligroso. Y la alegría parece una constante un poco en otras variables, ¿no? Solamente un poco para mostrar la idea de puntos de vista ciudadanos. Preguntas como esta sobre color, olor, clima y un montón de cosas tienen un poco la misma lógica. Voy a pasar porque ese es para cuando salga el libro comentamos todo eso ya. La caracterización de las personas, cuando preguntamos cómo es la gente del norte, cómo es la gente del sur, cómo es la gente del centro, etc., fue muy difícil darle una cierta coherencia, ordenar todo ese material. Y ahí yo un poco encontré una lógica, también después de muchas noches de insomnio, de cómo conjugar dos cosas. La hermenéutica, es decir, los campos semánticos que abren cada uno de estos términos, y su importancia estadística. Entonces, habían palabras de muy poca estadística, de muy baja frecuencia estadística, pero que, ¿cómo agruparles, digamos? Porque así como semántica de diccionario como sinónimos, no eran agrupables, no eran exactamente lo mismo. Pero encontré un poco una lógica de cuencas semánticas, para usar un concepto, en la que se hace referencia a la condición económica o a las cualidades morales, ¿no? En la condición económica las variables son posesión o carencia, y en las cualidades morales son virtudes o defectos morales, ¿no? Es decir, sin poner esto, cuando preguntamos ¿cómo son las personas del norte o del sur? Sociables, amables, tranquilos, creídos, especiales, educados. Digamos, toda esta inmensa capa de términos que definen a las personas sobre los lugares, ¿no? Entonces, agrupados de esta forma, salió algo muy interesante, y es que en estos dos ejes, digamos, de condición económica y de cualidades positivas, negativas, posesión y carencia en la misma lógica, miramos que en lo económico no hay términos compartidos, no hay un término que aparezca para ambas zonas, ni en la posesión ni en la carencia, ¿no? Para el norte, la idea de posición económica se dice con pelucones, pudientes, elegantes. No hay términos en el norte para designar carencia económica. El norte nunca es pobre, etc. En el caso del sur, para el sur no hay términos que signifiquen posesión económica. No se utiliza un término en ese sentido. Y para designar la posesión económica se habla de pobres o de humildes. Un poco para referirse al atributo condición económica. Lo más interesante aparece en la discusión sobre las cualidades morales, ¿no? Aquí sí aparecen términos compartidos en el campo de las virtudes. Se utilizan los términos sociables, amables, tranquilos, divertidos, bondadosos, respetuosos, trabajadores, más o menos para ambas zonas, ¿no? Para el norte se utiliza estos términos de educados y con cultura, que aparece solo en la población del norte, no aparecen estos términos para hablar de la población del sur. Y el sur, en cambio, en las virtudes morales se habla de gente muy unida, de gente sencilla, de gente solidaria, de gente muy buena onda, ¿no? En los defectos morales, no hay defectos morales compartidos, no aparecen defectos morales en un lado y en el otro. En los términos para la población del norte, como defectos morales, está que son creídos, que se creen especiales, que son desconfiados, que son muy egoístas, odiosos o indiferentes. Para los defectos morales de la gente del sur, en esta lógica, serían groseros, delincuentes, conflictivos, fiesteros. No sabía si fiesteros es una virtud o un... Algunos vacíos en la cuenca semántica... hay, ¿no? O falta de educación, digámoslo así, ¿no? ¿A dónde va todo esto? Miremos cómo en esta lógica, cómo opinan los distintos sectores, ¿no? Tienen como el total de cuánto se utiliza sobre posesión económica, virtudes, defectos morales para el caso del norte y los mismos, en el caso, como no hay la posesión, solo existe la carencia económica, virtudes morales, defectos morales para el sur. Tenemos aquí los consolidados y acá desagregación por sectores, ¿no? Entonces la gente del norte antepone fuertemente sus virtudes morales, ocupa el 73% del pastel, y minimiza fuertemente la posesión económica. No le parece que la población del norte sea particularmente pudiente en términos económicos, con lo que difieren el centro y abiertamente el sur, que utiliza el 39% de términos referentes a la posesión económica para calificar a la gente. Es decir, son pelucones, aniñados, tienen plata, etc. Hay una diferencia importantísima en la autorrepresentación, en cómo se ven los actores del norte, y lo mismo pasa en el sur, a cómo son vistos por los otros sectores, ¿no? Claro. Que esto para mí es fundamental. Quizás el dato más importante aquí no solamente es que la gente del norte antepone las virtudes morales, sino que minimiza los defectos morales hacia una de las más bajas, y al contrario, es altamente enfatizada, estimulable acá del 26%, por la población del sur, que enfatiza estas cualidades de creídos, insoportables, etc. En el caso del sur, digamos, ¿cuál es el consenso acá? Que el norte está asociado con la posesión económica, ¿no? Pero tiene como contracara un déficit de sociabilidad, digamos. Pensaba como una población arribista o con ciertas formas de pensar no muy abierta o amigable, digamos así. En el caso del sur, el gran consenso es que es una población virtuosa en términos morales. Es decir, este 68, si uno ve, no es tan drástico ni en el norte, ni en el centro, ni en el sur. Es decir, hay un consenso de que el sur está poblado por gente muy buena onda, gente muy chévere. No es, digamos, un consenso del 90, pero cuando uno ve que no hay mayor diferencia o no hay estas diferencias abismales en estos términos, Una cosa importantísima aquí es el no sabe. El no sabe, en el caso del norte, es bajo, digamos, ¿no? Hay gente que no encuentra una palabra, que no sabe, etcétera, ¿no? En cambio, en el norte, la respuesta del no sabe frente al sur es el 18%. Es decir, cuando preguntamos a la gente, ¿cómo es la gente del sur? No tengo idea. Lo que no sucede del sur hacia el norte. La gente del norte sí dice, utiliza solamente un 9% hacia la idea de que no encontrar una manera de definir a la población del norte, ¿no? Digamos así, el sur en ese sentido es más desconocido para el norte que el norte para el sur, ¿no? Y los defectos morales, tampoco hay una diferencia tan grande como la que vemos acá. Bueno, ¿a dónde vamos con esto? Hay una matriz, el imaginario de la división norte-sur está organizado como una matriz de cognición binaria y jerárquica, ¿no? Lo que hay acá no puede haber acá. Es decir, en el sur no pueden haber pelucones, como en el norte no puede haber gente muy unida, muy fraterna, etc., ¿no? Es decir, el juego binario va en ese sentido. Esto no es tan, o mejor dicho, algunas de esas cosas vienen de trabajos anteriores que ha hecho el mismo Fernando, Carrión, etc. Yo veo algunos cambios importantísimos. Lo primero es esto, que la idea de los términos norte y sur figurativos, vuelvo a esta definición, se han vuelto ambivalentes. Ese es un gran cambio frente a cómo operaba este imaginario hasta los 90, en donde eran imágenes más monolíticas, el sur pobre, el norte rico, ¿no? Sobre esa primera capa de significación se ha construido una segunda capa de significación que los hace ambivalentes. El norte es rico, pero creído, en el campo de las virtudes morales, y el norte es carente o es desfavorecido, pero es solidario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ambos sectores en términos figurativos tienen cualidades apreciables y no apreciables, se han vuelto ambivalentes, ¿no? Y eso da cuenta de la complejidad también del crecimiento y de muchas otras cosas que son, digamos, aprendidas bajo este esquema, ¿no? Segunda cualidad fundamental. Ambos términos son operaciones, de alguna manera, que se imponen a una realidad fáctica. La idea de sur une en una sola categoría dos zonas geográficas bastante distintas, ¿no? Hay un sur céntrico, digamos así, y hay un sur periférico. Sin embargo, no existe esa distinción en la idea de sur figurativo, sino que se piensa que todo es igual, ¿no? Entonces, hay un solo sur que une dos grandes configuraciones socioespaciales. Y en el caso del norte, sucede más bien al contrario. Lo que se hace es se corta de la idea del norte una parte que es... justamente la que todos los urbanistas muestran que ya no es el norte, el emplazamiento de la riqueza, porque está lleno de barrios periféricos, o precarios, etcétera, etcétera. Pero todo ese componente desaparece de la idea de norte figurativo. Entonces, en el un caso, la idea de sur figurativo une dos áreas visibles, y en el otro caso excluye la periferia para quedarse con la idea de norte pelucón, etcétera. Y tercero, hay una tendencia sistemática a identificar diferencias antes que similitudes. Esto es fascinante porque cuando yo empiezo el trabajo cualitativo, todo el mundo reconoce que el sur se ha consolidado, que tiene una economía brillante, etcétera, 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 ¿no? Entonces digo, bueno, entonces no son tan diferentes, ¿no? Y dicen, no, sí son diferentes, porque... Si bien aquí hay Supermax, que antes no había, y ahora también lo que había acá, pero no venden lo mismo, el uno vende unas cosas y el otro otras. Y así con absolutamente todo. Dice, no, es que en el sur no hay empresas. No, sí hay. No, pero es que la matriz está en el norte. Es decir, no se trata tanto de diferencias que son captadas, sino de proyecciones subjetivas que buscan en la realidad. Objetivaciones sobre las que depositarse. Bajo esta lógica, siempre serán diferentes, porque no son cualidades, digamos, es un ejercicio más bien de exacerbar la identificación de diferencias. Es ahí donde se me queda bastante claro por qué este gran consenso de que el norte y el sur son diferentes. Justamente porque el imaginario trabaja en cómo producir y reproducir y actualizar e inventar esas diferencias, ¿no? No tanto porque objetivamente sean diferentes, sino al contrario, porque hay un trabajo simbólico sobre volverlos diferentes. Estoy terminando. Esta es una gráfica en la que he tratado bueno, la segunda parte de mi trabajo era para ver, bueno, ya podemos describir el imaginario, cómo está constituido, pero ¿qué efectos tiene, en definitiva? ¿Tiene alguna manera de producir realidades? Y sí, encontré un efecto de una suerte de segregación imaginaria. Es decir, de que mientras el espacio, en términos objetivos, mejora, la representación como lugar carente no, se mantiene vigente a pesar de que el espacio se vaya dotando de otros atributos. Entonces, bajo esa lógica hay muchos efectos, me concentro un poco en este, que es lo que yo llamo los flujos de descalificación, ¿no? Cuando preguntamos a la gente, bueno, y esto influye, la gente dice, sí, influye un montón, genera en el acceso a empleo, en el acceso a crédito comercial y en una gran cantidad de listas donde la gente dice que la pertenencia tiene efectos concretos, ¿no? Y en esa pertenencia, sobre todo hacia el imaginario. Hay cuatro flujos de descalificación que yo pude captar. El primero, un poco, miramos los círculos en celeste, serían como las áreas de expansión, ¿no? El centro norte, el centro sur, la formación del norte periférico y el sur periférico, ¿no? Un poco en esta lógica del conjunto, hacen como toda la ciudad. Lo que es sistemático en Quito es esta manera de hacer más pequeña la ciudad, de no ajustarse al límite geográfico, sino de hacerle cortes, ¿no? Quito solo llega hasta el Ejido, Quito solo llega hasta el centro, Quito solo llega hasta la Villa Flora. Una gran cantidad de operaciones, digámoslo así, contrafácticas, sabemos que Quito no solo llega hasta ahí, pero esta trama del decir, de hacer esta suerte de cortes, genera un croquis, digámoslo así, en el imaginario, ¿no? Entonces, a este círculo morado yo le he llamado el Quito reducido, que es un poco desde dónde, desde el lugar de enunciación donde se hacen los flujos de descalificación. Entonces, desde ese Quito reducido, que incluye el centro norte y el centro, se habla hacia el sur como un no Quito, como una otra ciudad, como eso es otro mundo, como si no fuera Quito, ¿no? Está lejos, hay que hacerse un tremendo viaje, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es parte de la ciudad, etcétera. Entonces, ahí opera acá. Hacia el norte, ahí sí aparecen los barrios periféricos, aparecen como barrios peligrosos. Es decir, existen, son indefinidos, digámoslo así, en el imaginario, y son vistos como barrios peligrosos, ¿no? Es un flujo hacia acá. Desde el norte periférico hacia el sur periférico se escucha un poco esta idea de que el sur es extremadamente lejos. Lejísimos, lejísimos, lejísimos. Desde una posición, de alguna manera, que no goza de los privilegios que goza la implantación del centro-norte. Pero eso no implica que no se utilice este recurso de diferenciar la ciudad hacia los centros en el sur, ¿no? Y esto fue una de las sorpresas muy interesantes del trabajo, es que desde el propio centro-sur, digamos, la parte más consolidada del sur, se utiliza un poco el mismo recurso de descalificación hacia el sur periférico con la idea de que eso ya es Machachi. Ya no es Quito, eso ya es Machachi. No, eso ya es Machachi. Lo interesante de esto es que opera, más que un emplazamiento, una vectorialidad. Es decir, desde, pongamos, el norte del sur, que sería esto, se utiliza el mismo flujo de descalificación hacia el sur-sur, digamos, ¿no? desde el norte periférico se utiliza ese mismo... Entonces se trata más bien de lectores de dirección antes que de lugares absolutamente emplazados, ¿no? Que esto está plagado por el humor, por cómo se habla de los lugares, que es un poco uno de los temas que sale en la tesis, ¿no? Este podríamos llamar un orden norte-céntrico. Pero la gente también reconoce otros órdenes, ¿no? Está claro que el centro es pensado como un lugar aparte. El norte, que reúne todas estas características figurativas de privilegios sociales y de méritos morales, es llamado como el norte. La mejor descripción de esto es la gente que habla con la papa en la boca. Me encanta esa definición. Porque dicen, ya cuando se pasan así de huevón, es cuando tienen el quintal de papa en la boca. Está en el plano de los... Y dicen, no, pero no todo el norte es así. Hay un norte parecido, que es a este que yo llamo el norte periférico, que sería un norte semejante al sur, ¿no? Lo que queda muy claro en este mapa es esta, digámoslo así, la metonimia. Es decir, este norte figurativo que se vuelve como lo representativo de la ciudad, a pesar de que en verdad es lo atípico. Sus características no se vuelven a repetir en ninguna parte de la ciudad, y sin embargo se vuelve el lugar de enunciación, es el lugar de la metonimia, ¿no? La parte que reemplaza al todo. Y yo creo que es esto lo que está en crisis, la función metonímica del sur, la que está en profunda crisis. No es de todo abstracto la crisis, y un poco voy a las reflexiones finales, ¿no? Yo he estado trabajando un poco desde el paradigma del reconocimiento, con Axel Honneth, con Richard Sennett, antes que con los paradigmas de la redistribución, que nos plantean un poco el tema de la isotropía, es decir, buscamos territorios más iguales en términos de dotación de servicios, de infraestructuras. Y eso está, y ha venido más o menos pasando en Quito, o no con la velocidad que quisiéramos, pero es un proceso más o menos instaurado, que tiene una dinámica, ¿no? Hay toda una discusión en los geógrafos sobre si son replicables las características del norte, de este norte céntrico. Henry Goddard, ¿no? Un poco toda la comunidad de geógrafos que trabajó aquí en los años 90 más o menos, hablan de esa zona como una zona hiperservida. Es decir, que hay zonas bien abastecidas en la ciudad, pero que hay una zona que está sobreabastecida y que es muy difícil de que toda la ciudad esté sobreabastecida, digamos. O sea, que llegue a esos niveles como de infraestructura, de servicios, etc. Entonces, hay zonas que pueden llegar a tener buen equipamiento, servicios adecuados, etc. Pero replicar esa hiperconcentración parecería difícil. Pero yo me preguntaba un poco si lo que está en juego es solamente la isotropía, es decir, una ciudad más equitativa en términos la idea de justicia espacial, por ejemplo, que ahora inunda la discusión urbana, la idea de derecho a la ciudad, etcétera, son ideas que apuntan a la redistribución, a una equidad territorial, que quedan comprendidas en la idea de isotropía, ¿no? Desde el modelo que yo utilizo, lo que me queda rondando más bien es el tema del reconocimiento, del respeto, como una categoría social básica. Y una de las cosas que yo saqué de todo el trabajo de campo es que todos me decían, es que el sur que ves, el sur ya tiene todo. Ya no tiene que irse para nada al norte, en el sur se encuentra absolutamente de todo, ¿no? Cuando leo los datos sobre estigmatización, cuando leo los relatos, la historia de vida, etcétera, sobre cómo opera en la vida cotidiana esta diferencia, me queda claro que sí, realmente tiene todo, excepto reconocimiento. Es decir, es una ciudad, esta es una ciudad brutalmente celosa en otorgar la cualidad del prestigio o del reconocimiento o del respeto, de democratizarla. Es mucho más factible la democratización redistributiva, lo que decía Felipe sobre la idea de barrera, como romper la segregación. Pero lo que yo veo en mis datos es que eso cambia el orden material de la ciudad. Pero el orden material no necesariamente va acompañado de un cambio en el orden simbólico. El imaginario tiene vida propia, opera por sí mismo. crea realidades, digámoslo así, como vemos un poco en la data. Entonces, me parece que no es suficiente las políticas de redistribución que son necesarias, pero que se necesita, digamos, una nueva cartografía de la ciudad, que también la vuelva igualitaria, que apunte un poco a democratizar el respeto, ¿no? Cierro, el sur se ha venido consolidando, eso es clarísimo. La famosa crisis política, yo la pienso más como una crisis del nortecentrismo. Quizás toda esta discusión sobre la identidad de Quito, que alguna vez conversábamos con Fernando, con Felipe, sobre la crisis de Quito y esto, uno de los puntos, tan solo uno de los muchos puntos que pueden estar en juego, es una ciudad con una muy, muy, muy débil sentido de capitalidad. ¿A qué me refiero? ¿Por qué Nueva York es capital del mundo? El eslogan marquetero y todo lo demás. Porque uno puede encontrar en esa ciudad toda la diversidad de culturas planetarias. Es una exageración, no todas, evidentemente, pero su sentido de capitalidad está justamente en esta posibilidad de recrear muchos, muchos mundos en este lugar, ¿no? Quito ahí tiene un problema, y es que no logra, no, digamos, ni siquiera logra tener un sentido incluyente de capitalidad nacional, donde pudiéramos decir todas las diversidades provincianas se pueden encontrar en la ciudad, y eso es lo que le hace ser capital, donde podemos encontrar el carnaval de Guaranda, donde podemos encontrar la gastronomía de la costa, donde podemos encontrar todos los nichos culturales, las regiones, podemos encontrarlas en esta ciudad. Y sin embargo, ese no es un proyecto de capital, es decir, no es abanderado, no es acogido como justamente lo que le hace ser una capital de país. Y todavía seguimos discutiendo si la quiteñidad es nacer en Quito o amar el patrimonio, o unas ideas muy pálidas, digamos así, muy débiles de capitalidad, por poner uno de los muchos ejemplos que salen de esto, ¿no? Esa es un poco la data que quería compartir, y ya lo hago un poco con esta historia de que la alcaldía fue del sur.
Muy bien.